y vamos a tomar la Biblia y por favor la abrimos allí en Filipenses capítulo 2 y a partir del versículo 9 damos lectura. Filipenses 2, 9. Dice así la palabra del Señor: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Amén. Bien, hermanos, hemos dado lectura a este pasaje, que es el que continúa del versículo del capítulo 2, y recordando un poco lo que estuvimos viendo con nuestro hermano Einer, nos hablaba acerca de la exhortación a que permanezcamos unidos, y nos hablaba acerca de algunas cosas que nosotros debemos hacer, como era el sentir lo mismo, el no ser egoístas. También nos habla el de poner en alta estima a la otra persona, y a partir del versículo 5 de este capítulo encontramos el mejor ejemplo de abnegación que se puede hallar en un ser humano. Este ejemplo nos los ha dejado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia resalta su deidad, resalta aquí que Él es Dios y que, sin embargo, no fue eso motivo para Él no venir hasta acá, hasta donde nosotros, y hacerse como uno de nosotros, sino que dice las Sagradas Escrituras que se humilló, y luego que se humilló también fue obediente. Es un ejemplo de lo que es verdaderamente humildad. Aquí podemos ver que la humildad es bajarse, ponerse incluso como uno de los demás. En el capítulo, en el párrafo que vamos a ver hoy, lleva por título La vida ejemplarmente cristiana. La vida ejemplarmente cristiana. Ese es el título que hoy tenemos para esta enseñanza. Vamos a mirar dos puntos específicamente. Vamos a mirar el punto de la exaltación de Jesús y el punto sobre la ocupación del salvo. Vamos a mirar la exaltación de Jesús y la ocupación del salvo. De los versículos 9 al 11, empieza con un conector por lo cual. Este por lo cual nos lleva en la lectura a mirar hacia lo que antes había dicho. La humillación de Jesús, su abnegación, esa obediencia que él tuvo, eso, el haberse despojado, el haberse humillado y llegar a la condición como uno de nosotros, es lo que este por lo cual nos trae aquí. Y esa, por esa situación, por eso lo que él hizo, Dios, el Padre, exaltó a la persona de Jesús. Y esa exaltación es básicamente en que le ha dado un nombre. Para los judíos e incluso para todas las personas, el nombre es de suma importancia, es lo que hace que de ahí en adelante nos vayamos a identificar. Y ese nombre que le es dado a Jesús es sobre todos los nombres. Sobre todos los nombres es el nombre de Jesús. Y la razón, versículo 10, de que se le fue concedido ese nombre, ese título, ese reconocimiento, va a llevar a que todas las seres que nosotros conocemos y los que no conocemos rindan tributo o pleitesía al Señor Jesucristo. Todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra tiene y va a tener que rendirle tributo, alabanza y honra a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también resalta la palabra del Señor que todas las lenguas van a confesar. Todas las lenguas, creyentes, no creyentes, demonios o no demonios, todos van a confesar el nombre de Jesucristo. Van a darle ese reconocimiento de que Él es el Supremo, Él es el Señor. Y todo esto para gloria de Dios Padre. Aquí vemos que Jesús todas estas cosas la hizo, no la hizo porque quiso, sino para que Dios el Padre también sea ¿qué? Exaltado y honrado, glorificado. Aquí vemos en estos versículos de 9 al 11 la exaltación de Jesús. ¿Por qué fue exaltado Jesús? Versículos 5 al 8 nos dicen: porque Él, en Él hubo un sentir, en Él, Él se despojó, Él se humilló y Él obedeció a lo que Dios le pidió que hiciera. Ese ejemplo de abnegación llevó a que fuese ¿qué? Reconocido y exaltado. Por eso es exaltado nuestro Señor Jesucristo. Segundo, la segunda parte nos habla acerca de la ocupación de salvo. El Señor desea también que así como Él hizo, nosotros también hagamos. Ese es un propósito y un deseo, y es incluso el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es a lo que nos llama cada día Dios, a que sigamos ese ejemplo que Jesucristo nos ha dejado. Por eso aquí miramos de los versículos 12 al 16 la ocupación del salvo, es decir, de aquella persona que ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En primer lugar, ¿en qué se ocupa el salvo? Vamos a mirar, versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis que obedecido. Una vida de obediencia. Obediencia. Y aquí lo dice claramente, obedeciendo al Señor. Aquí el apóstol Pablo, que le escribía a la iglesia de Filipo, le decía que obedezcan, y que ellos obedecían no sólo cuando él estaba allí presente, sino cuando incluso él estaba ausente. Por eso dice: no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Una vida de obediencia. De obediencia. Nosotros debemos de ocuparnos, es decir, de trabajar en nuestras vidas, de esmerarnos a ser obedientes, a obedecer al Señor, a obedecer su palabra, a obedecer sus mandatos. Bien. El salvo también debe de tener una vida de, ¿qué dice aquí? Reverente, de temor reverente. Esa palabra dice allí: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra temor en las Sagradas Escrituras no es miedo, ya, es amor con reverencia, con respeto. Por eso nosotros debemos de ocuparnos a tener respeto por Dios, por sus mandamientos, por su palabra. Este texto en nada está hablando de que es necesario ocuparnos para ser salvo, no. Es decir, hay que trabajar, es decir, perfeccionar en nuestras vidas aquello que Dios ha hecho ya. Ser diligentes y hacerlo con temor y con temblor. Una vida reverente. Dice el C, una vida, es importante decir esto, versículo 13 nos habla de que es importante indicar aquí que porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Este es el deseo de Dios, y eso es lo que pone Dios en un salvo. Dios pone en un salvo a que seamos, si somos esposos, que seamos los esposos, seamos amorosos, respetuosos con nuestra esposa. Eso pone el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si usted no lo siente, revise si es salvo o no es salvo. Bien, eso es importante, porque esa es la labor del Espíritu Santo que mora en cada creyente, en invitarnos cada día a hacer el bien. Una vida ejemplarmente cristiana también es una vida, como decía nuestro hermano Einer la semana pasada, sin egos. Sin egos es sin ponerme yo como primero. ¿Ve? Y eso es lo que permite que la persona, versículo 14, haga las cosas sin murmuración y sin contiendas. Cuando usted ama a las personas, usted no busca pleitos. Cuando usted ama a las personas, usted no inventa o trata de dañar con las conversaciones al otro, porque lo ama. Pero cuando uno se centra en uno nomás, por lo general esa persona es murmuradora y contenciosa. Por eso es una vida sin egos. La vida ejemplarmente cristiana es sin egos. Y estas cosas las veimos, pues lógicamente se ven en la persona de ¿quién? De Jesucristo. Pero también se pueden ver en nosotros. Porque nosotros a veces leemos la Biblia y consideramos que estos no lo podemos cumplir. Esos son mentiras. Porque Dios, el Espíritu Santo, habita personalmente en cada uno de nosotros. Y Él es el que da el poder. Él es el que da el poder para vencer la carne. Él es el que da las fuerzas. No es nosotros, pero si usted lo deja a Él, Él hará de cada uno de nosotros una perla. Alguien muy importante. La vida ejemplarmente cristiana también es una vida santa, hermanos. Es una vida santa. Miremos lo que dice el versículo, versículo 15, por favor. Dice allí, para que seáis, ¿qué? Irreprensibles. ¿Qué es ser irreprensibles? Ser irreprensible, la idea es aquella persona que no tenga de dónde qué agarrarlo, cogerlo. Por eso allá en el en primera de Pedro, vamos allí por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 18 hasta el 20 nos dice algo que podríamos nosotros entender un poquitico más esta palabra. Dice, criados, estad sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y dice el versículo 19, porque esto merece aprobación. ¿Qué cosa merece aprobación? Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios. Sufre molestia padeciendo injustamente. Esa situación, lo que aquí los Levitas nos está diciendo es: usted puede padecer, usted puede ser injuriado, o usted puede murmurar, pero si usted tiene una conciencia delante, no del que lo está mirando, no del que lo está juzgando, sino delante de quién, de Dios. Si usted delante de Dios, no del que lo está mirando, porque usted y yo mentimos y somos fariseos hipócritas muchas veces, y muchas veces decimos: tú me estás juzgando mal, pero muchas veces delante de Dios nuestra conciencia está manchada y tenemos malas intenciones. Por eso la Biblia no nos deja escape para nada. Nos dice: conciencia delante de quién, hermanos,
de Dios.
Si eso es verdad y usted sufre por esta situación, eres bienaventurado, eres irreprensible. Pero si somos unos que mostramos una máscara, ¿qué dice el versículo 18? El 20, perdón. Eso no tiene ningún peso ni ningún valor delante de Dios. La vida santa no se vive ni se vive para que aquellos que me están mirando vean que yo sí soy. No, es delante de ¿quién? De Dios, hermano. Por favor, no nos engañemos. No seamos tontos, como decía un hermano. Miremonos delante de Dios. Miremonos en el espejo. Y ahorita quiero recordar esta anécdota. Había un hombre campesino. Y este campesino se le murió su padre. Y el papá era muy parecido a él. Pero este campesino nunca en su vida había visto un espejo. Nunca. Él no había visto un espejo. Y de pronto un día por allá en el campo, así trabajando en el campo, encontró un espejo y se miró y dijo: ¡ay, el retrato de mi papá! ¡El retrato de mi papá! Y vino y en un zarzo, como dicen aquí, colocó allá el retrato de su papá. Y este hombre, como él se acordaba, era que nunca se había visto su rostro, él cada rato iba y se miraba a ir a ver al papá para poder recordarlo. Y entonces la mujer empezó como: este hombre, ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué será lo que este hombre tiene? Y cuando él salió, bajó, ella se fue detrás y dijo: ¡ah! ¿Con que esta es la bruja con que me la estás haciendo? Eso da risa, ¿cierto? ¿Sabe qué pasa con nosotros? Leemos la Biblia. ¡Ay, véelo aquí! ¡Ese es fulano! La Biblia es un espejo. Y decimos: ¡ve, esto es para él! No, la Biblia no refleja el rostro, sino el tuyo y el mío. Esto es para mi marido. ¡Véelo aquí! Y es para usted. La Biblia dice que es un espejo, ¿cierto que sí? Y que no nos vaya a pasar como el campesino, que dijo la mujer, ¿qué dijo? Se estaba viendo ella y yo fue otro. Y créame,
Eso ocurre con nosotros hoy en día.
Ahí te está hablando Dios a ti. Bien, una vida, hermano, santa. Una vida santa. Una vida sencilla. El que es santo es sencillo. Reimprensible es sencillo. Es sin mancha. Sin mancha. Yo a veces le digo a las personas, mire, si usted tiene una camisa blanca, sobre todo en las mujeres, una blusa blanca, y se le mancha, por allá que no la ve nadie, y sabe que no se la vuelva a poner, porque se manchó. Pero a veces manchamos nuestras conciencias, manchamos nuestras vidas, nuestros cuerpos, y con ellos estamos como que contentos. Una vida santa, hermano. Una vida ejemplarmente cristiana es una vida de testimonio. Versículo 15b. Dice, en medio de la cual resplandecéis como, ¿qué? Como luminares. ¿A dónde? En el mundo. Es un faro. Es algo que se puede referenciar. ¿Será que a cualquiera de nosotros pueden seguir nuestros pasos, nuestros ejemplos, la manera de ser nuestra? Si yo o cualquiera de nosotros nos centráramos allí en lo que realmente somos, yo o usted le podría decir, tú sé como soy yo, haga como yo soy, o sea, igual a mí. ¿Podemos decir eso?
No.
¿Y qué nos impide para que no lo seamos? Bueno, piénselo. Una vida ejemplarmente cristiana es testimonio, y una vida ejemplarmente cristiana se mantiene firme en la palabra. Firme.
Procurándolo.
Ha sido de la palabra.
Procurándolo. Porque cuando menos
pensamos. Entonces, cuando más pensemos, la hermana dijo cuando menos, yo digo cuando más pensemos, ¿qué debemos hacer? Afirmémonos en la palabra.
Procuremos.
Correcto. Agarrémonos de la palabra. Peguémonos de ella. Porque la palabra es vida, es alimento. Es luz para nuestras vidas. ¿Ve? Y el deseo del apóstol Pablo era que estos filipenses hicieran eso, porque eso les había enseñado él, y era el deseo del Señor Jesucristo. Y él decía, para que yo me dé cuenta que no he hecho un trabajo en vano. Hermanos, trayéndolo aquí a nuestra congregación, el deseo profundo que hay en mi corazón es que usted imite a Jesucristo. Es que usted viva una vida ejemplarmente cristiana. No me tome a mí como modelo. Tome modelo lo que la palabra de Dios le dice, que es a quién, al Señor Jesucristo. Esfuércese en hacerlo, anhélelo, deséelo, persígalo, porque eso le va a dar vida, eso le va a dar satisfacción, eso le va a dar seguridad, eso le va a dar confianza. Ese sí, y por ello, Deseamos que la palabra aquí en nuestra iglesia sea expuesta de la manera correcta, para que sea esa palabra la que actúe en su vida, esa palabra la que lo forme en su vida, esa palabra de Dios sea la que crea disciplina en su vida. Y esa palabra forme en usted un carácter que Dios quiere que usted tenga. Y viva una vida ejemplarmente cristiana. Quiero contar una anécdota. En un pueblo había un pueblo del campo, había una iglesia pequeña, y todos los alrededor de esa iglesia eran campesinos y tenían sus parcelas donde sembraban, algo así parecido como allá donde vive Santiago, pero tenían un lugar donde se congregaban. Dos personajes por muchos años tuvieron pleito con los linderos, que es lo que más pelean los campesinos. ¿Qué es por aquí? Decía el uno, no, es por aquí. Entonces el uno tiraba la cerca por aquí, entonces el otro venía y la rodaba, no, es por acá. Y dele. Y eso lo que llevó es que entonces esa franja ninguno de los dos la usaba. Resulta que uno de esos dos personajes escuchó el mensaje de Jesucristo, recibió a Jesucristo en su corazón y empezó a congregarse en la iglesia. Y iba. Pero sin embargo, este hombre permanecía allí con el pleito con el otro. Al tiempo llegó el otro también, y ambos se llegaban allá, pero como algunos aquí, no, mentiras, no se saludaban. Pero uno de ellos fue tocado por el Señor y le dijo a su vecino: puedes quedarte con ese lote. Recorrió el tiempo y al otro vecino de él, ellos sembraban lo mismo, pero el otro vecino de él en un año le fue mal en la cosecha y a él le fue bien. Pero este hermano se dio cuenta y ¿sabe qué hizo? Empacó las provisiones y fue y se la puso en la puerta de al que anteriormente era su enemigo. Y la dejó allí. Al domingo, ellos como en eso ocurrió en Estados Unidos, venían en sus carruajes. Y el pastor, como de costumbre, esperaba en la puerta a los hermanos. Y entonces el pastor esperándolos. Entonces en una de esas llegó el hermano que había recibido la provisión. Le dijo: pastor, hoy sí estoy contento. Dios me cambió, Dios me transformó. Y dice el pastor: cuéntame, ¿cuáles de mis sermones que yo he dado fue el que te transformó? Y el hombre emocionado y contando. Entonces, y el pastor pues como ansioso, esperando la respuesta de este hombre, que cuál era el sermón de tantos que le había dado. De pronto el hombre me dice: mire, pastor, allá viene el sermón que cambió mi vida. Con esto quiero terminar, hermano. Y es verdad, es una verdad. Aquí habemos personas que hemos escuchado más de 1,000 sermones. Más de 1,000 sermones. Y quizás ninguno ha cambiado nuestra vida. Porque quizás ninguno hemos vivido una vida ejemplarmente cristiana. Si la vida cristiana no se vive en obediencia y en un sacrificio con el objetivo de imitar a Jesucristo, es una vida vacía. Es una vida que no vale la pena vivir. Es una vida miserable, hermanos. Vivir entre dos aguas es vivir miserablemente. El miserable es aquel que puede hacer las cosas buenas y no las hace. Usted y yo podemos vivir ejemplarmente cristiano. Ahora, el resto le toca a ustedes. Si la quieren vivir o no la quieren vivir, es su decisión. Señor, quiero darte gracias por este mensaje. Gracias por la invitación, Señor, que tú nos haces